Recordemos que el equipo de Escrivá y de Nadia Calviño está ganando ahora mucho peso sobre la opción de Podemos en el gobierno. ¿Cuál sería la gran misión de Nadia Calviño al frente del Eurogrupo? ¿Cómo puede jugar a favor el perfil profesional que tiene, toda su trayectoria en el ámbito de la economía? Son algunas de las preguntas que le lanzamos en los próximos minutos a Sergio Príncipe, profesor de Políticas de Información y Comunicación en la Unión Europea, en la Universidad Complutense de Madrid. Sergio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con vosotros.
Sergio, un placer para nosotros también contar unos minutos con tu presencia, presencia telemática. Debemos recordar que todavía estamos tomando ciertas medidas de seguridad en el ámbito en el que nos estamos moviendo, pero bueno, estamos avanzando poco a poco para retomar cierta normalidad. Sergio, a ver, Nadia Calviño, se había pronunciado mucho su nombre en las quinielas, ¿no? A la hora de pensar en quién podría ser el candidato o la candidata española que podríamos presentar para presidir el Eurogrupo, sería la primera española y además también la primera mujer en ejercer este cargo. Haciendo un poco un breve repaso por su perfil, por su trayectoria, ¿cuáles serían los pros y los contras del perfil de Nadia Calviño para desempeñar este cargo?
Yo creo que el pro con el que cuenta Nadia Calviño es sobre todo que es una persona que ha estado muy vinculada a la actividad comunitaria desde muchísimos años. Lleva prácticamente 2 décadas vinculada a Bruselas, trabajando en la Comisión Europea, desde el periodo de Joaquín Almunia, cuando era comisario de Asuntos Económicos y Financieros. Ha sido, en ese sentido, una de las personas de más peso y relevancia en el ámbito económico de la Unión Europea, que ha ido ganando peso, obviamente, dentro de la Unión Europea, que es una maquinaria institucional enorme. Obviamente están los primeros espadas, pero luego hay una gran corte, la trastienda, y muy importante, que tiene que, además, tener mucha precisión en todo aquello que hace. Y aunque muchas veces son anónimos, tienen desde luego un peso específico. Pues bien, Nadia Calviño pertenecía a este grupo, ¿no? Uh-huh. De tal manera que en la trastienda siempre ha estado en cuestiones ligadas con las propuestas económicas, el blindaje del euro, efectivas cuentas, no es ninguna desconocida y desde luego en este sentido creo que para la situación que estamos y sobre todo cuando te tienes que sentar en la hipótesis de que se convierta en la presidenta del Eurogrupo, desde luego tiene ya un conocimiento previo y una base que desde luego vale mucho, vale oro.
Uh-huh. ¿Y podría jugar en su contra el hecho de que España, junto a Italia, vaya a ser una de las economías más afectadas por la crisis del coronavirus? Teníamos las previsiones, esa actualización de las previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional este miércoles. Nos citaba España e Italia como las economías europeas que nos íbamos a llevar en mayor mazazo, con una contracción del 12,8% de nuestro PIB. ¿Esto podría restarle puntos a Nadia Calviño?
Desde luego, no es una situación que vaya a jugar en positivo. Sí. Pero también tenemos que verificar un poco, o si queremos analizar de otra manera, qué significa ser el presidente del Eurogrupo para entenderlo realmente. Sí. Porque, sobre todo, no es una de las grandes instituciones el Eurogrupo de peso, como puede ser la Comisión, como puede ser el Consejo, como puede ser el Parlamento. Siempre, nunca hay que perder de vista que el Eurogrupo, en realidad, es un grupo informal, que es realmente la definición que tiene. Por tanto, el peso que tiene el Eurogrupo en sí mismo es importante porque es básico para entender cómo funciona el euro, cómo se puede proteger, cómo puede ser más eficaz el euro como divisa, y sobre todo para las políticas económicas que tienen que tomar los países miembros de la Unión Europea que tienen el euro como moneda, pero obviamente no todo está en favor y en manos de los miembros del Eurogrupo, porque para eso hay unos presupuestos comunitarios, para eso está el peso del Consejo de Economía y Finanzas, el ECOFIN, que es al fin y al cabo otra de las grandes patas económicas y financieras de la Unión Europea. Es decir, tiene mucha importancia, tiene un peso por supuesto importante, de tal manera que eso hay que subrayarlo, pero ojo que no es lo único. De tal manera que tratar de centralizar en Nadia Calviño el hecho de que la crisis del coronavirus y que obviamente sea la ministra española la que le pueda restar puntos, quizás es simplificar mucho la situación. Sin embargo, como tiene que ser una persona que sea muy hábil a la hora de conseguir consensos, a la hora de pacificar tendencias, ¿no? Cómo gestionar el euro, los mecanismos de ayuda, los rescates, es ahí donde realmente Nadia Calviño se la juega, no por el mero hecho de ser española o no por el mero hecho de que España, tras las previsiones del FMI tan negativas, eso le vaya a restar puntos, sino que efectivamente Nadia Calviño va a ser capaz de establecer consenso cuando los miembros del Eurogrupo tienen visiones tan encontradas con respecto a cómo resolver la crisis, es decir, de un lado España, Italia y otros, y por otro aquello que como, conocemos como los frugales, ¿no? Donde destacan Austria, sobre todo porque ni Suecia ni Dinamarca, que forma parte también de la visión más agresiva con respecto a estas ayudas para España e Italia, no son miembros del euro, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, cuenta mucho ver qué dice Austria, cómo puede posicionarse Finlandia. Uh-huh. Y es ahí donde realmente el Eurogrupo tiene que estimar si Nadia Calviño es la persona que están buscando. Si puede realmente reconciliar esas posturas dentro de los países miembros de la Unión Europea, más que por el mero hecho de ser española o no. Uh-huh. Es decir, obviamente, alta tensión política y además cuando la situación ha sido tan compleja, todos los ministros de finanzas de la Unión Europea en algún momento determinado han dicho palabras más altas que otras. Todos tenemos en mente las palabras del ministro holandés despreciando, ¿no? Sí, las estrategias de España y de Italia. Es ahí donde Nadia Calviño se la juega, donde Nadia Calviño tiene que ver si efectivamente puede tratar a Holanda y a Austria y a Finlandia como enemigos o, por el contrario, como países que, por el bienestar del euro y por el bienestar, al fin y al cabo, de la moneda común en la Unión Europea, es capaz de llegar a acuerdos que beneficien a todos.
Claro, obviamente, al final se trata de buscar o de que ella tenga un cierto papel, un cierto rol conciliador, ¿no?, entre esas posturas.
Exacto, exacto. En esto es esencial, ¿no? Y sobre todo porque a la hora de la verdad, muchas veces, el rol del propio Eurogrupo está supeditado a otras inercias dentro de la Unión Europea. Uh-huh. Es vital para los países que tienen el euro como moneda, pero evidentemente es justo que acotemos todos los poderes que tiene el Eurogrupo. Uh-huh. Obviamente, cuando tenemos que hablar del euro como apuesta, y ahora mismo el euro tiene un desafío muy importante, porque hay dos pesos pesados de las economías euro, como son España e Italia, que están atravesando un momento bastante negativo, pues es aquí donde tenemos que ver qué tipo de políticas se pueden aplicar para que sin dañar la perspectiva del euro se pueda al fin y al cabo generar ese pack de ayudas de solidaridad europeas, que bueno, que ahora mismo todos tenemos a España y a Italia en mente, pero ¿por qué no llevarlo más allá para sucesivas crisis, ¿no?, que puedan suceder? Uh-huh. Es decir, lo que se trata es de que se hagan políticas duraderas para el euro y no solo por una cuestión puntual. Obviamente tenemos, claro, una crisis muy urgente, muy importante, y obviamente no podemos soslayar ese problema, pero a la hora de la verdad, la máxima es la de siempre: de esto se sale juntos y unidos. Mm. Bien, Nadia Calviño es la persona que va a conseguir consensuar un pack de ayudas para España y para Italia, con independencia de que ella sea española, porque no se elige por la cuestión de la nacionalidad, sino precisamente por esto. ¿Cómo conseguimos, ¿no?, templar los ánimos y llegar a situaciones comunes entre los distintos ministros, que además tienen sus prioridades políticas por otra parte, ¿no? Es donde realmente habría que poner un poco el acento.
Claro, porque una cosa es centrarnos en el corto plazo, bueno, corto entre comillas, porque no sabemos muy bien cuánto tiempo va a durar el impacto, claro, económico del coronavirus, pero también hay que seguir con ese proyecto común de largo plazo de la Unión Europea. Sergio, ese papel conciliador, por así decirlo, ¿sería su gran misión al frente del Eurogrupo o deberíamos hablar de otra gran misión de Calviño si llegara a ese cargo?
Yo creo que si Nadia Calviño llega a ese cargo, desde luego el consenso es clave, es esencial. Sobre todo porque además hay muchas asperezas que limar, ¿no? Hemos puesto la anécdota de las palabras del ministro holandés de Finanzas, pero también hay que recordar, y muchos se lo echa y se lo afean a Calviño, que en su momento Nadia Calviño, por intentar salir del paso, dijo: va, pero es que son países pequeños, como despreciando, ¿no?, esa idea. Obvio, en una Unión Europea de 28 Estados miembros no son todos países grandes, y mucho menos cuando hablamos del Eurogrupo, ¿no? Es decir, si hablamos solo de una declaración fría que muchas veces llega a la prensa, pues hay como motivos para discutir todos los días. Pero efectivamente el compromiso es serio, los desafíos son muchos, la tarea no es poca, y evidentemente solo se puede conseguir éxito si se rema en la misma dirección. Por tanto, ese es el reto más importante, no solo porque tengamos ahora la antesala del coronavirus y cómo resolver la crisis que ha quedado después de este periodo de confinamiento y lo que supone una pandemia no resuelta, sino retos a futuro. Estados Unidos, esa batalla euro-dólar, el euro se deprecia, es fuerte, ¿qué conviene? ¿Qué euro queremos tener? ¿Un euro fuerte o un euro flexible? Sobre todo porque nunca hay que olvidarse de que son muchas las voces que dicen que el euro en su momento se diseñó mal en origen y que obviamente cuando suceden este tipo de crisis es cuando esas economías, las del euro, se resienten. Por tanto, la misión de Nadia Calviño será esa: resolver, obviamente, lo urgente, que también es muy importante, crisis pandémica, pero por otro lado es la cuestión sistémica del euro. ¿Qué euro queremos tener? ¿Cómo queremos fortalecerlo? ¿Cómo podemos hacer que no sea una moneda disfuncional? Entonces, en ese sentido, yo creo que la tarea, desde luego, primero, no es única y exclusiva de Nadia Calviño, pero donde sí Nadia Calviño, si se convierte en presidenta del Eurogrupo, tendrá que demostrar sus tablas, es en cómo conseguir implicar a todos los ministros de finanzas de la Unión Europea que tienen el euro como moneda en conseguir que la moneda funcione.
Y, Sergio, ¿qué es lo que supone a nivel España para nosotros, de cara a la imagen que proyectamos en Europa, tener a una representante española al frente del Eurogrupo?
Yo creo que es una apuesta de imagen muy, muy, muy importante. De hecho, fijaos, estamos en un periodo en el que ya tenemos a Josep Borrell como alto representante de Política Exterior y Seguridad Común. Tenemos a José Manuel Campa en el mecanismo del EVA, del sistema bancario europeo. Es decir, hay una serie de nombres de pesos pesados que están recuperando, ¿no?
Claro, a Guindos, por ejemplo, en el Banco Central Europeo.
Exacto, el vicepresidente del Banco Central Europeo. Es decir, si Nadia Calviño consigue convertirse en la presidenta del Eurogrupo, pues tenemos primeros espacios españoles en instituciones o en reuniones, en este caso del Eurogrupo, que son informales, pero que tienen su importancia. Desde luego, remarcando, ¿no?, que en España se hace bien o que de verdad tenemos gente de comisión en España. Sin embargo, yo también soy muy crítico con esa idea, ¿no?, de arrogarse el éxito por el mero hecho de que tenemos españoles en las instituciones, porque efectivamente en la gran maquinaria que es la Unión Europea no pesa tanto el pasaporte de origen, sino obviamente la capacidad de hacer para todos, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que como una batalla de imagen, pues, ¿no?, sería añadir un nombre más a este tipo de instituciones de primera línea. Ojo, que hay muchos que también empiezan ya a, bueno, se decía ya en otras ocasiones, que precisamente por la idea de que España ya tiene cierta cuota, y sobre todo en ámbitos económicos, Campa, Guindos, añadir a Calviño es como que demasiado peso para España, ¿no? Decían en algunos mentideros, ¿no? ¿Puede que son puntos o posibilidades de la Calviño? Tampoco lo creo. Es decir, si realmente no es la votada dentro de la sesión del Eurogrupo, donde hace falta que 10 países den su sí, será por otros motivos, pero no porque haya demasiados españoles en las instituciones comunitarias. Pero siempre es positivo, sobre todo porque en ciertos periodos se ha echado mucho de menos pesos pesados españoles y voces españolas en ciertas instituciones comunitarias.
Pues nos quedamos con esa referencia, con ese perfil de Nadia Calviño, de la presidenta tercera de Asuntos Económicos en el Gobierno, candidata a presidir el Eurogrupo. Tendremos que esperar todavía un poquito, hasta el 9 de julio, para saber definitivamente si es o no elegida. De todas formas, ya este jueves por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, podríamos conocer de forma oficial cuáles son el resto de candidatos y quien resulte elegido ese próximo 9 de julio tendría su primera comparecencia oficial ya de cara al 11 de septiembre. Así que, bueno, va a estar emocionante estas próximas semanas. Bueno, tampoco queda mucho, ¿eh? Nos queda muy poquitos días realmente, vamos, semana y media, por así decirlo, para conocer definitivamente si será ella o no quien presida esta institución. Y Sergio Príncipe, profesor de Políticas de Información y Comunicación en la Unión Europea.